Imán contiene la esencia de lo que más nos gusta hacer, tocar en vivo. Es un disco para descargarlo en las tablas junto a la gente que tanto disfruta de nuestro rock. Porque hace tiempo que estamos en la ruta, pero recién estamos llegando al principio. Así define Once Tiros su cuarto trabajo discográfico, titulado Imán. Un disco en el que la banda reincide en su vocación de generar canciones existencialistas, pogueras y críticas que hacen transpirar el alma, el cuerpo y también la mente. Tenemos a dos integrantes de Los Tiros, a Juan Lerena, bajista de la banda, y a Pablo El Negrito Silvera, cantante y compositor, para hablar un poco sobre este último trabajo del grupo.
Bueno,
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Vamos arriba, por favor.
Me encantó que abrieran con esta canción.
Con este tema.
Buen tema, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué te encantó, Pablito?
No, porque en verdad, por lo general, se elige cuando vas a hacer una nota el corte, ¿viste? O algo. Entonces, es una canción que nos gusta mucho a nosotros. Y tal, me sorprendió en verdad que ellos la hayan elegido para abrir.
Siempre hay un tema de nuestros discos que no los pasan en las radios.
¿Y por qué no es
y
un corte?
Y este disco debe ser este.
¿Por qué no es corte? ¿Por la letra?
No, para nada. No es primer corte. Si vamos a adelantar cosas, me encantaría que sí, que ahora viniera como corte. Igual es un consenso, somos una banda y entre todos vamos eligiendo.
Pero... Claro, no es un tema Disney, ¿no?
¿Tiene algo de tributo el tema?
Yo qué sé. Capaz que inconsciente sí. No.
Porque nosotros, por ejemplo. Creo que hay una generación que recibió como el rap metal más que otra, ¿no?
A mí en lo particular me gusta mucho. Pero yo obviamente el Peyote Asesino ha hecho mella.
Acá, ¿no?
A mí básicamente me entró por el Peyote, después bueno, me entré a abrir, yo qué sé.
También escuchamos mucho Rage Against, Beastie Boys, cuando éramos más adolescentes. Total. Que seguro que nos debe haber marcado un poco, claro. Pero te da Peyote enseguida la canción, ¿viste? Cuando estábamos abriendo hoy, dijiste, Peyote, claro.
Te da Peyote, sí, pero con un agregado importante que es Los Vientos.
Los Vientos, claro.
Es algo que ese sí, es el Once Tiros.
Después
la pateamos para afuera.
Claro, ahí va, ese creo que era el toque. Igual tratamos de que los caños igual no fueran sumamente latinos, ¿viste? Que sí acompañaron un poco la fuerza. O sea, más que nada hacen arreglos muy cortitos, no hay una frase. O si no acompaña de repente la línea de lo que viene haciendo la viola, el bajo. Pero esa era la idea, sí meter los caños, pero para darle un toquecito a Once Tiros.
Sí, de hecho los caños son lo más opuesto a latino, creo.
Sí, no, los caños son
americano de funky.
Claro, totalmente, eso te iba a decir.
Claro, toda esa onda. Además, se grabaron todos los caños y después se recortó, se pegó, se hizo toda una movida, se trabajó mucho en el estudio, que eso estuvo bueno también. Claro. Que no lo hacíamos por lo general, ¿viste? Investigar un poco ahí las posibilidades, ya que tenés, de acomodar, de poner acá, de ver cómo funciona este acá y eso, moverlo.
Son caños a lo masivo Parker,
güey. Bueno. Además, sí, esa era un poco la idea, sí, cómo no.
Hoy estuve pisteando el disco más temprano ahí en la oficina y particularmente lo que pasó a mí es que encontré como varios puntos de contacto con el anterior, ¿no? En cuanto que tiene mucha fuerza, hay muchas canciones que son casi hardcore, o sea, y otras que son, pero es muy ecléctico también, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron la evolución del momento extraño a este?
Sí, yo creo que nosotros desde Glamour y Violencia para adelante veníamos con muchas ganas de exponernos a nosotros al máximo, a ver qué podíamos hacer con la música, ¿no? Más allá de que obviamente tenemos una estructura y estamos dentro de unas casillas siempre, igual siempre nos gustó, bueno, transgredir un poco con lo que la gente espera de nosotros, ¿viste? Creo que en este disco sí, como le dije al principio, teníamos ganas de hacer canciones que realmente podamos tocar en vivo, porque nos ha pasado con los otros discos que terminamos tocando 5 canciones de cada disco y hay pila que quedan para atrás. Más allá de que obviamente siempre vos haces un disco y bueno, el formato en que lo querés escuchar es tu casa, de repente, ¿viste? Pero este era como un disco que decíamos, bueno, ojalá que podamos tocarlo desde principio a fin, entero en vivo, ¿viste? Obviamente siempre va a haber alguna canción que vamos a sacar, pero creo que se buscó el armado de las canciones, el sonido y lo que decís vos, la fuerza, eso para que sea un buen toque en vivo, ¿viste?
Y un poco que nosotros nos creemos en una buena, que somos banda más en vivo que más banda de estudio, ¿no?
Sí,
lo que te dice la gente a veces, que ¿viste?
Supongo que a todas las bandas...
Es una banda de rinde en vivo.
Es una banda de rinde en vivo. Exacto, supongo, ¿no? Que igual es algo que le pasa a todas las bandas, ¿no?
Sí, o sea, toda banda quiere creer que rinde en vivo.
Claro,
¿no?
Sumamente.
Bueno, pero hay bandas que
no, pero hay bandas...
Yo tengo en mente una banda que
por la música que hacen, hay bandas que, obviamente, tenés un vivo que es bien arriba, que es pura potencia, ¿no?
Exactamente.
Pero, por ejemplo, agarrás el Cuarteto de Nos, ¿no? Que hace los últimos discos son como bastante también polenta, pero se les hace difícil llevar 100% al vivo esas canciones, ¿no?
Sí, claro, obviamente, más
por la complejidad
de... están tan trabajadas,
o sea, claro. Trabajás mucho las voces más todavía, porque de última la parte instrumental, que es la que hacemos nosotros, podés sí, llevar dos tecladistas de repente.
Pero es lo que tiene el estudio, el estudio tiene eso que es de peligroso también, ¿no?
Claro, muchas veces, enroscaste y de repente...
Ah, podés meter de millones de sonidos, estoy cuando vas a tocar... Está vacío.
Después estamos en la sala y decimos...
Bueno, y más vos... nosotros, que somos muy... O sea, somos somos banda de rock. No estamos acostumbrados a tirar pistas, cosas, ¿viste? Para mezclar. Nos encantaría, pero no...
Pero, te voy a decir, y por remontarse a los orígenes de, o a la explosión, ¿no? Los orígenes, capaz, de la música popular. Una de las razones por las cuales los Beatles dijeron, vos, ya está, digo, no toquemos más en vivo, era porque cuando a medida que sus álbumes empezaron a sofisticar y a ser un poco más complejos, se dieron cuenta que no podían llevar nada de eso
claro.
arriba de un escenario, bueno. Ya estaban podridos de tocar con equipos que no se escuchaba a nadie y todo. Y bueno,
que tapaban los gritos de la gente.
Exactamente. Vos decís, bueno, hay muchas canciones que no van a tener difusión en la radio porque siempre se va a agarrar el corte. Elegí una del disco y la vamos a escuchar ahora.
Una Pablo. Canción que no se sí. vaya a pasar en la radio. Sí. Podemos pasar, no sé, ¿qué decís?
Mis amigos.
Ah, mis amigos, sí.
¿Mis amigos? Ser.
Una canción que nos hicimos para nosotros.
Una canción para nuestros amigos.
Bueno, 7, la canción entonces más autorreferencial del disco.
Sí, totalmente.
Escuchemos.
¿Este terreno se siente más cómoda la banda? ¿El
¿Vos sabés?
¿Rockeando o no?
No, vos sabés que
Este no. Que era más rock ska.
No quiere decir, nos queda bien, obviamente, nos sale bien y lo sabemos hacer. Pero últimamente no es de, como de las cosas que preferimos, así. No es como lo no son las primeras canciones que salen.
Le gusta un poco más pesado.
Sí, estamos una, creo que estamos en una etapa. También, se nos fueron los caños, ¿viste? Se nos fue Lucas hace un tiempo, Nacho fue papá, que era el saxofonista hace poco, y también se fue, por temas, bueno, de familia, obviamente, y laborales. Y eso implicó que las violas pasaran adelante también. Entonces, claro, sustituimos los vientos por riff de guitarra y tal. Y los dos violeros son, y más Bruno, son, viste, metaleros. Entonces eso, bueno, fue tirando la banda para ese lado.
Claro, porque tampoco éramos una banda de ska centroamericana, ¿no? No éramos una banda de ska como Madness, ¿no? Que sí. Tocaban ska y no tenían viento. Nosotros, sin los vientos, quedamos como... Claro. Para, a la hora del ska que tocábamos nosotros.
Sí, de hecho este disco tiene poca cosa. O sea, ska definido es este.
No, ni que hablar, no, pero tiene una parte que es que más rockera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde va el solo
de... Sí, el sax.
Hay de hecho una canción que yo la estuve escuchando hoy temprano y me hizo acordar, por ejemplo, a Extremoduro.
¿Qué tema?
Tiempo y dolor.
¿Tiempo y dolor será?
Era Tiempo y dolor.
Tiempo y dolor.
Sí, ah, sí, sí, sí. Tiene una bajada, ¿verdad? En un momento ahí.
Sí, sí.
Medio estremecedor.
Sí, sí, sí.
Pero está, como, sí, sí. Porque está todo en la web.
Perdón, buena, el, ¿no?, clásico vicio de escuchar un disco y buscarle referencia.
Obviamente.
Eso nos pasa a todos.
Porque en verdad también te pasa que es muy bien
sentido. Hacer la canción.
También.
¿Cuántas veces hemos dicho estamos en la sala
de... Igual más allá de que es
a tal canción o a tal banda. Y te limita de tal manera que hemos dejado temas afuera. Porque la línea de bajo se parecía a esta canción o porque la melodía...
Nada, más te boicoteas vos mismo.
Claro.
Te tirás fruta al bajista.
No, pero esa línea se la robaste a fulanito.
Ya te condiciona. Pero es una estupidez, en verdad, porque...
Más tipo... que yo soy espantoso y robo líneas todo el tiempo, obviamente. Digo, no es una novedad.
No, aparte de ahí te lo pueden tirar abajo, ¿viste? Cuando te dice un artista que no te gusta a vos. Claro. Alguien que a vos no te gusta para nada y te dice, ah, no, pues esa línea de abajo la usó.
Claro, claro. Sí. La comparativa viene bien ahora. Peyote, Orquestra, Paso Parque.
Claro, poner si estuviera el gordo.
¿Qué línea de bajo de esa eléctrica? ¿No? Orquestra.
Ah, pero me ha pasado con toda, con línea de bajo como la de Viturí el disco pasado, que me dijeron, no, si va a Superstition. Y tal, tiene una onda ahí, pero yo cuando la hice ni cerca, cuando hicimos la canción, pero sí, siempre arrimás a algo.
Lo que sí, las canciones, todas estas canciones del disco partieron de una guitarra y siempre en formato canción, no, nunca tuvieron estilo, ¿viste? A no ser, hay un reggae ahí que, bueno, sí era definido. Pero lo general, tipo, de repente decía, vos esto quiero un poco así, quiero un poco así, y entre toda la banda. Entonces yo creo que, obviamente, no hay una influencia clara, porque ahí todo el mundo aportó su manera de tocar, ¿viste? O sea, capaz que las influencias sí pueden venir por letra o por melodía, te pueden tirar, pero en formato banda no nos pasa nunca decir, vos esto queremos que suene Extremoduro o que queremos que suene... Eso se da naturalmente.
No, sale como viene, ¿no?
Sale como viene, claro. como lo mejor que lo podemos hacer.
Aparte, uno siempre termina haciendo muchas veces a la hora de componer lo que está escuchando en el momento.
Totalmente.
Porque
totalmente.
Eso te está dando vuelta en la cabeza, es inevitable.
Totalmente,
¿no?
Sí. También nos pasa algo que no lográs con este disco, por ejemplo, a un montón de gente, a mucha gente le ha gustado. Lo que sí siempre yo noto con cada disco que sacás es que la gente está pretendiendo que hagas lo mismo que hiciste el primer disco.
Claro.
Eso es fundamental. Y la otra vez pensando, digo, a mí me pasa, por ejemplo, con Maiden, con Iron Maiden, que es la banda con la que yo me crié. Claro, los temas que de seguro voy a en vivo voy a explotar son con los clásicos.
Seguro, ¿entendés? Pero te embola.
No le sigo tanto el paso, no le sigo tanto los pasos de sus últimos discos, ¿viste? Escucho y me gusta o algo. Pero debe ser que es algo normal en todo el mundo, ¿viste? O sea, vos podés bancar una banda y si vos estuvo bueno lo que... Pero cuando vos escuchaste una banda por primera vez, el primer disco fue el que te impactó y que dijiste, ¡pa! ¿Cómo está esta banda? Y de ahí no podés salir. O sea, quedás atrapado, ¿viste?
Y el repertorio de la banda sigue siendo con un 60% sí, de parvador.
Y lo hacen los Rolling, no lo vamos a nosotros.
No, ni que hablar.
Claro,
es que sí, pasa.
No, pero a veces decís, no, pero vamos a imponernos.
No,
ahora empezamos que haciendo, sí. La Canao y cosas de esas.
¿Sabés lo que pasa? Que...
Basta.
Cuando tu primer disco te marca, ¿viste? Como lo que decía Nero. Nosotros tampoco tenemos tantos discos. Entonces a la hora de elegir temas, no le escapás mucho a los discos, a los temas de Parvadum. Porque tampoco, al tener cuatro discos, se te achica un poco.
Según lo que vos querés también. No sé, ahora vamos a tocar Argentina, ¿tá? Y vamos a ir a Rosario, lugares que no fuimos.
Que
y vamos a tener que caer en la Canao, en el Globo. Vamos a tener que caer en esas canciones. Porque la gente te las ve por primera vez.
Te las piden, además.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo les está yendo en Argentina? Porque siempre da la sensación que 11 tiros, voy a hacer una comparación futbolera, ¿no? Para que se calienten o no, es como Defensor Sporting, ¿no? O sea...
¿Pecho frío decís?
Sigo.
Mirá que yo soy futbolero al mango, ojalá con las cosas futboleras.
Sigo, ¿no? Es como Defensor Sporting.
¿Pecho frío, cuadro chico?
Ya no. Seguí porque se entendió igual, obviamente. Ya se re.
Es decir, Peñarol y Nacional, ¿viste? Te llena un estadio.
Entendí.
Defensor lleva mucha gente, pero nunca está en el nivel de llenar un estadio como Peñarol y Nacional y quedan en un lugar ahí intermedio. Y a veces son sentidos de la sensación de que les pasa eso. A veces un escenario de 500 personas les queda chico, pero uno de 5.000 les queda grande.
Obviamente, sí.
Entonces, eso acá en Uruguay les pasa seguro, ¿viste? A veces...
todo el tiempo.
Hay que meter una rosca bárbara, bombo y platillo por todos lados para llenar el Teatro de Verano, pero tampoco podés ir a la Cita Rosa porque tenés que hacer 5 Citas Rosas.
6 Blue Lights.
Claro. En Argentina, ¿cómo les está yendo?
La Argentina viene siendo... En Argentina es diferente que acá. Acá como que sufrimos esta montaña rusa que hubo, en la cual... El principio del 2000, pa, todo para arriba, después wow, la bajada, ahora remontando vuelta. Argentina viene progresivo, o sea, paso a paso, pero pasos seguros, y está, viene creciendo, viene bien la cosa. No llevamos miles de personas, pero sí notamos que cada vez se va uniendo más gente.
¿Y qué te dice la gente que, por ejemplo, que podés pedirle un consejo, como pienso la gente de La Vela? Tenés que ir a laburar, tenés que ir,
sí,
darle, tocar.
Sí, nosotros siempre fuimos. Quizás... hace un tiempo, yo qué sé, cuando sos... Nosotros, yo tengo 28 años, ¿tá? Hace 10, no, más 13 años ponele que estamos con 11 tiros,
claro.
¿Viste? Y claro, hubieron momentos de tu vida que si te agarran muy de joven, en todo el mareo, no haces las cosas muy bien, en verdad. Te equivocás. Lo importante es que nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, pero seguimos juntos y hemos logrado aprender de los errores. Entonces, por eso sí, hace tiempo estamos en la ruta, pero recién estamos llegando al principio. Recién estamos logrando entender cómo es la manera, cómo hay que manejarse y cuándo es joda y cuándo hay que laburar en serio. Uno cuando es gurí o adolescente, como te digo, todos medio joda, medio sí, mareo, claro. ¿Entendés? No entendés mucho las cosas, cómo se hacen contratos, no sé, lo que sea, toda esa parte engorrosa que tiene la música, pero que es necesario, como las bandas que vos nombraste, que han logrado hacer o formar un equipo que labure bien esa parte, ¿entendés? Nosotros, bueno... Paso a pasito estamos haciendo eso. Nosotros ya sabemos cuáles son nuestros errores. O sea, por suerte no tenemos que pedir consejos. Nos hemos dado cuenta nosotros mismos. Porque,
pero claro, los hemos sabido pedir también.
Totalmente. Claro, eso se da naturalmente. O sea, no es que yo llame a fulano y le diga vos.
¿Cómo ves? Igual esto de repente, che, conocés a tal sello porque vamos a firmar con ese sello. No, con ese sello no firme, te dicen. Claro. Y vos después ves qué hacer.
Y vos después ves, porque también capaz que para ellos fue una experiencia horrible y para vos no termina siendo lo mismo.
Gente grande.
Cuando uno está en el
claro, horror, claro, gente grande que de repente...
Che, igual les fue bien, ¿no? O sea, les fue bien, la pasaron bien. O sea, porque agarraron un momento de rock uruguayo que ustedes eran guachos y...
La pasamos...
No, una buena... un buen momento para tener una banda, ¿no?
Sí, la pasamos, edad, ¿no? La pasamos bien.
Para gastar la plata en drogas, ¿qué ibas a decir?
Por ejemplo, gastar la plata en drogas.
Sí, claro.
Eso cuando empezamos, ahora ya las pedimos en el catering.
Claro. Eso es parte de lo que aprendió de las otras bandas.
Ahora ya lo pago, ya lo pago más por drogas.
Bueno, impecable. Imán está...
Imán está en las disquerías.
Van a presentarlo...
Vamos a presentarlo en noviembre. Estamos con tema de fecha, porque es siempre lo mismo, ¿viste?
Noviembre
tenés
que,
una fecha y de repente...
Toca todo el mundo.
Toca todo el mundo en noviembre. Está, pa. Y la fecha que nosotros teníamos, que queríamos hacer el 11 del 11 del 2011. Es nuestra fecha.
A ver, los que tocan el 11 del 11 del 2011, si están acá escuchando, larguen la fecha, vos. Vamos arriba.
Pero vos, ¿no escucharon lo que dijo Juanchi? Que no podemos tocar en lugares grandes y tampoco en lugares chicos.
No importa, que tocas, ellos se van a enterar. Van un montón de bandas. Pero
ya sé que
no importa, pero es nuestra.
Tocan tres bandas.
Tres bandas tocan.
Sí, los Decadentes, No Te Va a Gustar y Agárrate Catalina.
¿Con cómo competís con eso? ¿Cómo competís? La única es armar el escenario ahí afuera.
Es la maldición de la Torre Gemela.
¿Cómo es la maldición de la Torre
Gemela? Y bueno, porque hay que pensar que ustedes, cuando estaban grabando el Parmadomus, fueron por las fechas ahí donde se cayeron las torres, ¿no?
Muy bien, buen dato que tenés, claro. Bien. Tal cual, me acuerdo que estamos grabando.
Aniversario catástrofe.
Entonces, ¿de aquí es más que estás siendo boicoteado por los terroristas?
¿Qué lo parió?
Que te ponen tres fechas del mismo lugar que vas a hacer la presentación.
Yo aprovecho, perdón, para tirar nuestros futuros movimientos, que son ahora el 15, nos vamos para Argentina.
Antes está el 10 en Paysandú.
¿10 en Paysandú,
no?
10, este, Paysandú.
Sí, no tienen nada.
Es
eso,
correcto,
¿no?
10 sí, Paysandú. Después nos vamos el 15 para Argentina, va a tocar 16, 17, 18 con Urbano. Después este nos dan dos días y después nos vamos a Santa Fe, Río Cuarto, Córdoba y Rosario. Y después volvemos a
Chivilcoy también.
Chivilcoy en Buenos Aires, volvemos desde Córdoba.
Hacemos el 30 en Blues Live acá,
y un 30 de septiembre. De Blues Live.
Después en octubre. Ah, yo después te tiro. Te tiramos las fechas.
Una agenda no tiene. Qué grande Chivilcoy, ¿no? Sumo.
Pues es que tú.
Estuvimos pensando en hacer el cover.
¿En serio? Chivilcoy. Ya pasamos junto a banditas
y todo. Y lo de Chivilcoy te van a decir, vos, mirá que toda la banda le pasan por acá.
Claro, eso también lo dijimos.
Qué predecible.
Maldición, maldición.
Nos vamos. ¿Con qué tema nos vamos?
Con Batalla sin luz.
Se dormir tan profundo como un submarino alemán y se da vuelta con el humo negro nicotina mortal lejos del oasis donde quiere vivir y se desvela. Sin luz, nunca tuvo claro si no quiere perder y pega un salto. Miles de soldados van cargando su cruz, los mismos soldados que se suele inventar para dormirse.